Shalom amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por continuar escuchándonos, por seguir compartiendo cada uno de estos episodios, por seguir dando me gusta, seguirse suscribiendo. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que también están llegando aquí por primera vez, a los que nos escuchan en otros países, además de México, de España, en Brasil, Perú, en los Estados Unidos, en Argentina, en Alemania. Todos ellos nos arrojan los niveles de audiencia que siguen creciendo. A los diferentes países que nos estén escuchando, no los mencioné, no es grosería, simplemente ya llegamos a muchas latitudes. También no quisiera dejar fuera a nadie. Vamos a continuar con estos pequeños brevarios culturales acerca de lo que es la Kabbalah. Y justamente de algunos temas interesantes. Antes quisiera yo aclarar algo que nos han hecho llegar por el email, que es perlasdelatorah@gmail.com. Nos pueden escribir de manera breve o extensa. Estamos muy contentos de leerlos, muy contentos de poder conversar con ustedes opiniones, comentarios, dudas sobre este mundo tan fascinante que es la cultura judía, y poderles hacer llegar algo de luz para poder desmitificar algunas cosas, algunas dudas, inquietudes e incluso malos entendidos. Y hoy me toca hablarles también un poquito acerca de mí. Voy a empezar ahí. Mi intención no es generar polémica, mi intención no es generar un proselitismo para que el día de mañana todos quieran convertirse al judaísmo. No, creo que es más, y se los repito, los que nos están escuchando por primera vez o segunda, que no han tenido la oportunidad de escuchar, la intención del porqué de estos audios es para conectar de una forma cultural, de una forma más propia, más amena, con lo que a veces nos resulta un tanto desconocido. Lo que yo les comparto es mera tradición judía sefaradí y la forma de pensamiento, la forma, vamos a ponerle, de práctica religiosa que yo llevo a cabo, es de una tradición rabínica. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma en que yo practico el judaísmo va de acuerdo a las discusiones sobre la ley que se han tenido en los diferentes tribunales rabínicos de las diferentes yeshiva, de cada una de las yeshiva de cada comunidad, y que después ponen a consideración de las yeshivot para que pudieran pasar a la comunidad, para que pudieran entenderse en la misma idea. ¿Cómo me ven a mí en la calle? A mí no me van a ver todo de negro, no me van a ver con, vamos a llamarle coloquialmente, mis rulos en los costados, ¿sí? No me van a ver con ello. Sí vamos a tener cierto recato, me van a ver más de vestir, de traje, corbata, camisa y corbata, y con mi kipá. ¿Por qué? Porque lo que también se vende, o la idea más difundida del judaísmo, es la de la Hasidut, el movimiento hasídico, o los movimientos hasídicos que principalmente permean la tradición ashkenazi. Los hermanos ashkenazim hacen gran referencia a sus sabios y a la forma en cómo ellos viven su judaísmo. Y dirán, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos formas? Bueno, también hay ashkenazí de corte rabínico. Lo mismo hay sefaradís más apegados al movimiento hasídico, a la hasidut, y la forma en cómo llevan su vida. ¿Pero cuál es la gran diferencia? En la Hasidut, hay un mensaje de alegría, de que se tiene que disfrutar esa parte del judaísmo, y eso es su punto central. Son grandes estudiosos de Torah, de Lajá, de Kabbalah, sí, pero la forma principal es que tienen que encontrar la alegría, sí, en la forma en cómo desarrollan su judaísmo, y el principal exponente de esto es lo que conocemos como el Baal Shem Tov, que inicia con el movimiento hasídico y del cual se desprenden también otros movimientos que son adoptados por estas comunidades. Es importante que en el movimiento hasídico la autoridad máxima es un rebe. El rebe, lo que promueve es una forma tanto vertical de organización social y religiosa, porque incluso en algunas comunidades hasídicas el rebe toma decisiones un poco más orientadas al seno familiar. En algunas otras no tanto, y ahí que es donde muchos les llaman por eso ultra ortodoxos, pero realmente son ortodoxos a su manera, no hay que decir que algo es más que otra cosa, simplemente su nivel de observancia, su forma de observancia, lo que a ellos les hace sentido es muy diferente. Y de este lado, pues, del tema rabínico, como algunos ya lo saben, es un tanto más estudioso, tenemos que sustentar más de lo que decimos con la misma Torah, con la Tanaj, con el Talmud, con la Gemara, con todos nuestros volúmenes y todos nuestros sabios. También tenemos estudiosos de Alajá, tenemos estudiosos de Jabalá, tenemos grandes sabios de cuestiones sociales, de cuestiones prácticas, pero aquí no es tanto el crear una identidad social a raíz de la felicidad, sino una identidad social a través del conocimiento, del autoconocimiento, de la observación y de la comprensión de la creación en un sentido lógico, abierto a ser receptivo, pero que también tiene que estar fundamentado. Por eso a veces es mejor conectar con esta parte si tú eres una persona que se te da, vamos a decirlo así, que se te da por naturaleza ser más intelectivo, más lógico, un poco más receptivo en la cuestión de que llega a través de las mismas facultades intelectivas una especie como de iluminación, vamos a llamarle así, que son conjeturas lógicas que se van dando, se van construyendo. Yo sé que muchos de los que pudieran estar estudiando esto, escuchando esto, tienden mucho a escuchar hay varios movimientos hasídicos, por ejemplo, Chabad o Shabbat, no sé cómo le pronuncien, ese es en teoría es Chabad, sí, hay los amigos de Breslev, es un movimiento hasídico, que si bien tienen grandes enseñanzas, las aportaciones de los movimientos hasídicos a las discusiones incluso de Kabbalah o de Alajá son pocas. No quiero decir que sean malas ni que sean cortas, son pocas, porque su principal atención está en otro momento, en otra forma de relacionarse incluso con la misma creación y la forma en cómo la percibimos. Bien. Creo que quedó claro, no sé si haya quedado entendido, no sé si hayamos tenido alguna duda. Esto no quiere decir que hay diferencias teológicas en el judaísmo, simplemente es una cuestión diferente de lo que voy a tomar como punto central en mi vida, y eso también va hacer referente a todos los movimientos sociales de los que se ve rodeado, de los que participa una y otra tradición. Bien, creo que hasta ahí podemos decir eso, ¿no? Que no hay ni bueno ni malo, simplemente hay formas de comprender mejor algo más allegado a nosotros, el judaísmo. Como en capítulos anteriores les había yo dicho que un gran concepto dentro del estudio de Kabbalah es lo que se conoce como la autocontracción o el simsum. Quiero andar a ello y lo voy a hacer de una forma un tanto breve, porque este concepto no lo tenemos que darle muchas vueltas, porque pudiera ser confuso y confundirnos más con el pasar de las vueltas que le demos al tema. Sí, hay que ser un poquito más concisos, más centrados. Y se los voy a leer porque si lo platico solamente así, a veces empieza a divagar. Y se los voy a poner de la siguiente manera. El Ein Sof, tenemos que entender, recapitular, que es el Ein Sof y el Or Ein Sof. ¿Sí? El que no tiene fin y la luz del que no tiene fin. Y el que no tiene fin, nos dice el Arizal, que ocupaba todo el espacio. ¿Con qué? Con la Or Ein Sof, con la luz de ese infinito. Pero para que existieran los mundos, hace una autocontracción, dando paso al lo que se podría traducir como al espacio vacío, que es el Halal Hapanui. Halal Hapanui. Sí, es el espacio vacío, quedando solamente un rastro de esa luz. Y aquí es donde tal vez muchos dicen, bueno, entonces es un poco contradictorio. Lo voy a poner así. Lo vamos a intentar explicar como Larisa lo hizo. Imaginemos un espacio. Vamos a imaginarnos un espacio esférico. Dentro de ese espacio esférico existe la luz. Y esa luz se tiene que abrir. Se tiene que abrir para dejar un espacio que no tenga esa luz. Porque de la unicidad no pudiera existir nada dentro, sino que tendría que haber un espacio, como poner un lienzo sobre la mesa para el que se pudiera escribir. Y ese lienzo fuera de una forma similar a la mesa. No sé si me estoy explicando. Si no, no se preocupen. Realmente este es un concepto un tanto simbólico y metafórico. El Arizal nos dice que a través de un hilo, un cabello, utiliza la palabra cab, la luz del Ein Sof se hace llegar a la creación hasta la mitad del espacio vacío. Y de esa forma la luz llega a medida. Es decir, tenemos una esfera dentro de otra esfera. La esfera de adentro es un espacio vacío que se conecta con la esfera de afuera a través de un hilo, un tubo. Y de esa forma, ese tubo que llega hasta el centro del espacio vacío es que la luz se dispersa. Y eso es la mera descripción de lo que es el Ein Sof. Es la autocontracción. Es cuando la Or Ein Sof se hace hacia los lados para dejar paso al vacío. Ojo, yo aquí quiero decirles algo también. Tal vez pudiera sonar un poco disruptivo. A mí me gusta pensar que ese espacio vacío es la modificación de una dimensión de una dimensión superior a una dimensión inferior. Es decir, a donde hay, vamos a llamarle las tres dimensiones, o cuatro, si añadimos el tiempo. Pero esto tenemos que entenderlo así, como algo metafórico. ¿Por qué? Porque hay un sabio que es el Magid, lo van a escuchar mucho, el Magid de Meshritz, que nos hace varias advertencias y nos dice que el sentido del Tzimtzum no es literal, sino de una forma que asiste a la metáfora. Y él sustenta, como yo se lo sustento a ustedes, que está en Vayikra 22:32, que dice: y no profanaréis mi santo nombre. Ahí, ¿qué dice? ¿Por qué dice profanaréis mi santo nombre? Bueno, si lo leemos, velo. Vamos a leerlo. Velo te halelu et shem koshi. Y no profanaréis mi santo nombre. El concepto de profanar, halelu, comparte una raíz con la palabra vacío, halal. Si ustedes van hacia un traductor, lo que les va a dar son una serie de letras en las que se puede notar cuál es la raíz que se comparte. Y aquí es donde dice: no creerás que hay un espacio vacío en mi santo nombre. Entonces, ¿por qué nos sirve el concepto de Tzimtzum? Dice: ¿por qué si me advierte Vayikra que no profanaré? Es decir, no voy a crear la imagen de un espacio vacío en su nombre. ¿Por qué este concepto? ¿Para qué este concepto? Y es que la realidad de los cabalistas, de los sabios, es la intención de explicar la falta de revelación en este aspecto. Es decir, a partir de este concepto, explicamos la esencia ilimitada, pero al mismo tiempo la manifestación limitada, y cómo se revela según la capacidad de la vasija. Es decir, lo que traemos, lo que queremos comprender, que escapa a la comprensión, ¿sí?, lo traemos a una forma más sencilla, más comprensible, para podernos dar cuenta lo que no es. Siempre les he dicho que una Kabbalah estudiada desde la tradición judía de origen no nos va a ofrecer respuestas sobre lo que es, sino sobre lo que no es. Aquí lo que queremos es explicar lo que no es el Ein Sof, lo que no es el Ein Sof. No es un concepto completamente revelado a la humanidad, porque escapa, este concepto escapa al espacio-tiempo. Y lo que queremos ubicar aquí es justamente la explicación de la generación del espacio-tiempo, que es esa contracción donde va a poderse manifestar la creación, donde va a haber un espacio-tiempo que podamos crear, ¿sí?, que podamos convivirlo. Y como no puede haber un espacio, pues también se deja un espacio sin el eterno, también se deja esta impresión del hilo conductor. Pero este hilo conductor no es nada más, no es otra cosa más que la permanencia de la presencia divina, aún habiendo contracción. Por eso dice que también se deja esencia dentro de este espacio vacío. La luz ocupa el mismo espacio antes del Tzimtzum como después de él. Y de eso nos los dice el Shomer Emunim, el guardián de la fe. Es un buen libro, la verdad que se lo recomiendo. Que la discusión sobre si es literal o no, si permanece, y permanece desde que la Arizal la revela hasta nuestros días. O sea, también les decía, hay una forma en que el hasidismo, el movimiento hasídico, la hasidot, en este tipo de situaciones decide simplemente no meterse, decide simplemente gozar esa parte en la que le tocó. Conocen, saben que la bondad llega al eterno de diferentes formas y bajo diferentes medios, y nos da, no siempre nos da una enseñanza, y esa es la felicidad con la que se vive. Es difícil que unas personas que están dentro de algún movimiento hasídico aspiren a alguna preparación académica superior, y de posgrado, porque incluso la gran parte de los movimientos jasídicos educan a sus niños en casa, en comunidades un poquito más estrechas, más cerradas, no todas, sí la gran mayoría. Y es la que también nos venden mucho en las películas. Les repito, no todos, pero sí hay unos movimientos. Por eso es que le llaman ultraortodoxas, mal llaman ultraortodoxas, porque realmente para ellos es lo más normal. Y como les comentaba, esto por otro lado, cuando buscamos comprensión, primero tenemos que aceptar que ese origen escapa, una, a nuestra comprensión, y dos, que son metáforas para explicar nuestra percepción. De aquí en adelante tenemos que recordar eso, porque es fácil perderse en Kabbalah, que creemos que estamos estudiando los pensamientos del Eterno. No, lo que estamos estudiando es la forma en cómo los pensamientos del Eterno llegan hasta nosotros, y entonces sí, como alar una madeja de lana, es ir buscando el origen, es decir, ir alando para poder llegar al punto de origen. Es eso, pero van a ser de nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque la forma en cómo vamos a estudiar tiene que ser con la máxima de no harás imagen dentro de la Kabbalah de Hashem. No puedo yo generar una idea, un concepto, algo que me pueda ofrecer la creencia o el postulado de que estoy viendo las cosas como Hashem las ve. Ya desde ahí es fácil perderse. Y justamente de eso platicaba yo con el rabino Joel. Yo les comento, y yo creo que es algo que se me pasó. Yo no soy rabino, soy una persona común y corriente que le gusta estudiar, que le gusta adentrarse en los misterios. Que de hecho soy una persona apasionada por el estudio. Soy antropólogo social. ¿Sí? Y esa es mi forma de ver muchas de las cosas. Radican en la investigación, y a veces me es difícil quererles explicar, o muy religioso o muy científico, porque dentro de la religiosidad, de la práctica judía, también tenemos que obedecer a las tradiciones, y estudiar las tradiciones y comprender el origen de por qué de la manifestación cultural nos vuelve a regresar al mismo punto, al religioso. Y si lo queremos ver desde el punto de vista más cultural, tenemos que meter a la religión, porque inclusive la construcción de la sociedad la vamos a tener desde la idea teológica que ya tenemos, que se origina desde la comprensión de la Torah. Y quiero cerrar este 1 de 2, capítulo 1 de 2, con la frase que me gustó mucho que dice Joel, que es: el mensaje del Tzimtzum, de forma teológica, es la creación del concepto del espacio y tiempo para la humanidad, pero que son dos conceptos ajenos a la divinidad absoluta. Es únicamente para comprender, para poner en la mesa el concepto de que a partir de aquí podemos hablar de que la divinidad absoluta del Ein Sof se va a manifestar, va a tener un lugar donde manifestarse, un lugar que de él mismo nace. De ahí mismo nace, y que es bajo la Or Ein Sof, que es la voluntad ilimitada, es la Orinsot, la voluntad limitada, que va a permanecer en la creación y en lo creado. Pero al dueño de esa Orinsot le es ajeno totalmente ese espacio. Y no podemos ponerlo en la misma situación. Y eso es lo que tenemos que comprender. Porque a partir de ahora, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver desde la perspectiva humana, es, es la forma de la manifestación de ese Orinsot dentro del plano. Y aquí se van a originar otro concepto, que se llama Sin-Sumim, es decir, las contracciones. Sin-Sumim. Parece más como que es la lengua ya muy, muy de Oriente Lejano, pero esa es la palabra, y es decir, es el plural de Sin-Sum. Y ese es un concepto que justamente vamos a pasar, que es un concepto plural, y del cual se origina otro, que es el desencadenamiento de la luz. Es decir, la contracción de las acciones que se realicen en la creación da origen a futuras creaciones. ¿Cómo es esto? ¿Qué es una contracción? Hacerme hacia atrás y hacia adelante. Es un movimiento. Pero así como en el parto, las contracciones anuncian, ¿qué anuncian? La luz, el nacimiento. Vamos a dar a luz. Sí, las contracciones, y ojo, las contracciones físicas y mentales, emocionales, están mucho también, están todas en la mujer, pero en el hombre hay unas contracciones morales, y eso también es algo bien interesante dentro de la cultura judía. Hay unas contracciones morales porque el hombre va a dar a luz de forma moral al nuevo ser que viene al mundo. Y una gran carga moral en el hombre a través de esas contracciones. Pero vamos a regresar. Las autocontracciones es el constante estado de actividad de la creación. Porque la creación no es algo inmóvil, no es algo inerte. Lo inerte trae muerte. Y esto buscamos que es vida. A partir de estas contracciones tenemos que hay un movimiento constante, que es el movimiento que va a originar de los mundos superiores a los mundos inferiores, constantemente. Porque para que la luz baje tiene que haber una contracción. Eventualmente tiene que haber una contracción para que el mundo de abajo se expanda, crezca. Yo tengo que hacer hacia atrás. Yo aquí hablo mucho también de incluso de la gran profesión de la enseñanza, de la vocación de la enseñanza, que yo como profesor, yo me tengo que ir hacia atrás para dejar que mi alumno crezca, volverme a acercar, repetir tal vez la instrucción, ahondar más la instrucción y otra vez retirarme. Por eso les decía, y en algún capítulo, si lo buscan dentro de este podcast, justamente hago un gran reconocimiento a la enseñanza, al valor de la enseñanza, y es por un concepto cabalístico. Ahora creo que pueden ver un poquito más en cómo se concatenan mi profesión de la antropología con la parte religiosa, la parte de la observación teológica de la cultura judía. Se van concatenando, ¿sí? Porque una es mi opinión también personal, gran reconocimiento a los profesores y maestros, y también de este lado es porque conocemos el valor no físico, el valor no visible que puede existir en tan, tan importante y honorable labor. Entonces, cuando hay esta contracción, permitimos que el mundo que viene abajo, que viene detrás, vamos a llamarle también, se pueda expandir aún más. Entonces hay un ejercicio de contracción y podemos tener un movimiento que refleje que está activo. Y eso explica cómo los mundos superiores hacen esa contracción para incluso dar paso a que exista o que pase más la luz hacia los mundos inferiores. Hay otro tipo de contracción que lo que hace es que el mundo inferior tenga una contracción, pero que desarmonice para que no exista un crecimiento ordenado, vamos a llamarle ordenado, un crecimiento rítmico y que absorbe en lugar de dejar compartir. ¿Sí? La contracción que le llaman DIN es una contracción que no permite el paso de la luz porque se encuentra completamente desarmonizada, es decir, lo que habita en ese plano, lo que habita en esa contracción no está dejando que la luz pase y no permite que un mundo abajo de él pueda generarse. ¿Sí? Es un sentido metafórico, pero eso es lo que a mí me gusta llamar cuando alguien es una persona envidiosa, que no comparte su conocimiento, que no comparte sus hallazgos, que no quiere que sus estudiantes se superen. Yo les digo, y siempre se los repito, tengan cuidado donde estén parados, donde les estén enseñando alguna especie de cábala, porque si no les están enseñando para que ustedes tengan esa contracción, esa expansión de su mismo entendimiento, lo que están haciendo es que los están atrapando en una contracción DIN, ¿sí? En una de otra naturaleza, una naturaleza desarmonizada, una naturaleza donde pudiera estar regido por la envidia, incluso por la desesperación. Si yo quisiera que ustedes juraran en mis palabras, no les enseño dónde buscar, ni les enseño dónde consultar la Torá, ni les enseño el nombre de los sabios ni sus volúmenes, ni tampoco les explico la forma en cómo dentro del judaísmo se ven muchos aspectos. Simplemente les digo, aprendan estos conceptos y repítanlos. Y los voy a limitar. Y les voy a decir que así son las cosas. Pero la realidad es que quiero que el día de mañana me cuestionen, que se cuestionen a sí mismos. Y que cuando alguien les quiera llegar a vender una idea, lo cuestionen. Siempre les digo, aprendan también, conozcan el hebreo. Les va a abrir mucho las puertas porque he estado preparando varios escritos donde realmente, si no conocen un poquito de las letras, no les pido que hablemos el idioma, pero que conozcan un poco las letras, se me van a perder en algunos ejemplos que les voy a poner y que están a la luz de la Torá y que están ahí y que a lo mejor se les habían escapado y que sus maestros jamás se los habían dicho. Quiero enseñarles esa manera en cómo ustedes pueden alcanzar un secreto, y se los voy a compartir con ejemplos, pero que en otros lados no se los van a permitir. Quiero que ustedes hagan esa contracción, que se expanden. Voy a venir con un capítulo y les voy a dar gotitas de información, unos pequeños códigos para cómo adentrarse en la cábala, y ustedes hagan su cábala. No quiero que juren en palabras de mí ni de los sabios que han escrito los volúmenes que les cito, pero les doy la oportunidad para que los busquen, los compren, los lean, los subrayen, que le saquen las perlas de la Torah. Y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que realmente a mí me interesa. Que esa contracción no se quede estática, que no se quede inmóvil. Que podamos hacer una gran sinergia para que la luz siga pasando, para que no se estanque, para que no sea la envidia ni los intereses humanos que cobran por esto que les estoy diciendo, pero que no les enseñan a ir más allá. Quiero que esto no se lo lleven, y si les gusta, quiero que lo compartan y que escuchen muchos de los audios que les fui ofreciendo. Hay unos que son muy muy personales, hay unos que son muy vamos a llamarle casuales, que son incluso se notan como muy improvisados, pero es que eso es también, esa es la realidad. Yo quiero hablarles como un amigo, yo quiero hablarles como Más que como un creador de contenido o como un maestro, a mí me gusta enseñarles lo que es mi cultura como si los tuviera yo enfrente, como si les pudiera yo enseñarles mis inquietudes y también mis creencias y también mis dudas, porque se vale discutir, se vale tener dudas sobre los temas. Y de eso, si quien haya te leído el Talmud habrá visto que abogamos mucho, mucho por el pensamiento individual, el pensamiento racional, el pensamiento colectivo. Que no buscamos que la gente crea solo por creer, sino que el Eterno viva en las mentes y en los corazones de quienes han decidido y han tenido el privilegio también de poder escudriñar la creación a través de la Torah. Y si tú no naciste con la posibilidad cultural de la Torah, te apuesto que donde tú estés ahorita, hay una escuela de pensamiento que está buscando hacerte feliz. Y eso es propio de tu región y es más cercano hacia ti. Y te invito a que busques al Eterno en la búsqueda misma de la felicidad. Les dejo un cordial saludo, que estén muy bien, que pasen una excelente semana. Nos escuchamos próximamente, porque tengo que seguirle dando continuidad a esto. A esto de las contracciones, a esto del espacio donde el Ohr Ein Sof busca seguirse manifestando. Y que no hay ningún espacio vacío. Cuando alguien les quiera plantear la idea de que el Tzimtzum es la generación de un espacio vacío para que pueda existir la creación, recuerden que ya escucharon aquí que eso es una forma simbólica, metafórica, para reconocer que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Sea Shalom, que tengan una excelente semana, un excelente día. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.